El orgullo puede ser algo muy peligroso, muy, muy peligroso. Cuentan esta historia, probablemente es más leyenda que verdad, pero cuentan la historia de cómo el boxeador Muhammad Ali iba en una ocasión en un avión, y cuando la azafata pues iba revisando que todos tuvieran su cinturón de seguridad, lo que le dijo fue si por favor se podía abrochar su cinturón de seguridad. Y lo que él respondió es: Superman no necesita un cinturón de seguridad. A lo que a la azafata contestó: Superman tampoco necesita viajar en avión. ¿Sabes? Bueno, en esa ocasión no fue algo grave, ¿verdad? Simplemente el orgullo de este hombre pues quedó inmortalizado en esta pequeña historia. Pero el orgullo puede ser bastante devastador. El orgullo puede destruir matrimonios. El orgullo puede deshumanizarnos y puede convertir a las personas en bestias, como lo veremos en la historia del día de hoy. El orgullo está detrás de los genocidios y de los actos de crueldad en la historia humana. El orgullo es algo terrible y está en la raíz de nuestra condición humana rebelde, caída. Bueno, estamos estudiando el libro de Daniel, ya llegamos al capítulo 4. Este libro que tiene como propósito motivar a la fidelidad, a la lealtad al Señor en medio de circunstancias difíciles. Y la primera parte de este libro, donde vemos las historias de Daniel y sus amigos, precisamente nos animan a ser fieles al Señor, nos exhortan a ser fieles al Señor, a mantener nuestra esperanza en situaciones difíciles como la que ellos vivían. Están en un mundo caído y roto como el nuestro. El capítulo que hoy estudiaremos, el capítulo 4, dentro del diseño literario del libro de Daniel, el capítulo 4 es un capítulo importante junto con el 5. Estos dos capítulos, 4 y 5, se enfocan en la historia personal de dos reyes, Nabucodonosor y luego Belsasar. Ambos reciben una advertencia de juicio. Ambos se les advierte que serán humillados por su orgullo. Pero Nabucodonosor al final recobra la razón después de una condición que recibe como juicio de Dios y exalta a Dios, mientras que Belsasar no lo hace y termina el reino de Babilonia. Entonces, estas dos historias, hoy solo veremos el capítulo 4, siguiente semana veremos el capítulo 5, veremos de esta forma personal cómo Dios es el que quita y pone reyes. Todas las cosas pertenecen a Él y Él se complace en dar a los humildes y en derribar a los orgullosos. Entonces, ¿te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra, meditar en las Escrituras. Por favor, ayúdanos a poder considerar tu mensaje y poder, Señor, ser transformados mientras meditamos en tu palabra. Ayúdanos a considerar a Jesús y su amor y la cruz. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Ponemos todo esto en tus manos y abre nuestros ojos y nuestros entendimiento a tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Amén. Acompáñame, por favor, al capítulo 4 de Daniel. Capítulo 4. Y el capítulo comienza y termina de una manera similar. Comienza con un elogio que eleva Nabucodonosor a Dios y termina igual, con un elogio que levanta Nabucodonosor hacia Dios, y que es muy similar este inicio y fin del capítulo 4, es muy similar a lo que encontrarías en un salmo en el que se reconoce el poder y la grandeza de Dios. Entonces, vamos a ver los primeros tres versos donde vemos este elogio que da Nabucodonosor a Dios por su grandeza. Dice el verso número 1: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Entonces, así comienza este capítulo, con un elogio, ¿verdad? Muy similar a lo que leerías en un salmo, ¿verdad? O en alguna porción donde se alaba o se glorifica a Dios. Así comienza. En sus propias palabras, Nabucodonosor básicamente describe a Dios así: como un reino que nunca tendrá fin, y que Dios tiene un dominio sobre todas las demás generaciones. Ahora, esto es mucho para Nabucodonosor, ¿estás de acuerdo? Para aquel que hizo una estatua de oro y que mandó a todos a adorar esta estatua de oro que representa a Babilonia y el reino de Nabucodonosor, y que dijo: el que no haga esto, el que no adore la estatua, lo vamos a echar a un horno de fuego ardiente. Pero ahora está reconociendo que hay un reino que trasciende al suyo, que hay un Dios que está por encima de todos, su reino no tiene fin. Su dominio es sobre todos y por todas las generaciones. Ahora, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, él mismo lo dice. Está por darnos su testimonio, por decirlo así. Él dice en el verso 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, Nabucodonosor experimentó la revelación de Dios en su vida. Dios actuó en su vida. Y de esa manera es que él pudo reconocer que hay un Dios y no es él, y es un Dios cuyo reino es para siempre. Entonces vamos ahora a ver ese testimonio. Después de comenzar con esta porción, poniendo a un hombre que hemos conocido por ser temperamental, por ser orgulloso, por exaltarse por encima de los demás, por ver su reino y su obra como un reino que domina sobre todos los seres vivientes, de pronto está reconociendo que hay un Dios que está por encima de todos. Entonces vamos a conocer esa experiencia que llevó a Nabucodonosor a reconocer a un Dios que está por encima de todos. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo Dios intervino en su vida? ¿Cómo es que Dios se reveló a su vida? De alguna manera me imagino que si estuviera en tiempos modernos, esta sería una especie de TED Talk, ¿no? Donde Nabucodonosor contaría su experiencia, ¿no? Y lo que le sucedió, un testimonio, ¿no? Quizás lo veríamos en una iglesia contando su testimonio de qué sucedió en su vida y por qué cambió de opinión, o por qué comenzó a ver a Dios de esta manera. Entonces mira el verso 4, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de Nabucodonosor? Pues él estaba en su palacio, estaba caminando probablemente en su palacio o en su habitación. Y dice una versión sencilla: estaba ahí en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundó miedo. Ahora, es muy interesante porque muchos pasajes, muchos capítulos en Daniel están como en pares, por decir así. Porque ya vimos una situación similar, ¿recuerdas? Justo en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba. Entonces ahora, de la misma manera, Nabucodonosor está muy tranquilo, está lleno de prosperidad, está considerando sus éxitos, pero este sueño le perturba. Ahora, ¿por qué una persona próspera que cree que tiene el dominio de todo el mundo tendría miedo? Pues si un sueño amenaza con su estilo de vida, ¿verdad? Si hay algo que podría parecer que va a ponerle fin a su estilo de vida o a su estatus. Y ese es el problema de Nabucodonosor, ¿verdad? Que ahora está temeroso de cómo va a poder proteger todo lo que tiene, todo lo que ha acumulado, lo que ha logrado. Entonces, por un lado está lleno de prosperidad y por otro lado está lleno de miedo, lleno de angustia. Así que tiene un sueño y lo mismo que sucedió en el capítulo 2 va a suceder aquí. Dice en el verso número 5, lo vamos a retomar de ahí. Dice: vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, se le fue el sueño por completo. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Aquí hay una diferencia con el capítulo 2, donde Nabucodonosor no recordaba el sueño. Aquí les dice el sueño, pero aún así no, dice, no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces, recuerda que en esta cultura los sueños se interpretan muy diferente a nuestra cultura. En nuestra cultura los sueños los vemos como una mirada, una ventana hacia el subconsciente, ¿verdad? Cuando sueñas es una mirada supuestamente a tu conciencia, quién eres en realidad. Pero en el mundo antiguo no. En el mundo antiguo los sueños son una ventana que muestra cómo es la realidad. Son una ventana donde los dioses se comunicaban y mostraban algo que sucedería en el futuro. Y por eso había toda una categoría de ciencia para los sueños. Es decir, todos estos astrólogos y caldeos en realidad eran los científicos del mundo antiguo. Había toda una biblioteca muy importante en este tiempo donde se catalogaban los sueños y los eventos que sucedían después de los sueños. Y de esa manera se había formado esta biblioteca que ayudaba a estos expertos a interpretar los sueños. Entonces había este catálogo con sueños y su supuesto significado. Entonces Nabucodonosor está mandando a llamar a los científicos de su tiempo para ayudarle a entender este sueño, pero nadie puede ayudarle. Así que dice en el verso 8: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y quien mora, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Dice: conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces Nabucodonosor considera a Daniel uno en quien reposa el espíritu de los dioses, que lo que está diciendo es alguien que tiene la capacidad de entender lo que revelan los seres sobrenaturales o los dioses, de acuerdo al entendimiento de esta época. En nuestro idioma sería como decir: tú que eres súper espiritual, que tienes este contacto con una realidad espiritual, revélame qué significa mi sueño. Entonces, ahora vamos a ver el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que soñó? Entonces dice el verso 10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era, dice, grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a las sombras las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasan sobre él siete tiempos. Las sentencias por decreto, mira, ahora cambia el plural, de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, dice ahí, gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, este es el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ve un árbol de mucha altura, impresionante, plantado en medio de la tierra, y que este árbol empieza a crecer y a hacerse fuerte, y su copa toca el cielo. Esto es lo que algunos comentaristas llaman el árbol cósmico. Es decir, Nabucodonosor está viendo una especie de árbol que es una especie de templo cósmico que llega hasta los cielos, hasta las estrellas. Y desde ese punto, desde ese árbol, puedes ver cualquier otro punto de la tierra. Y lo describe con hermoso follaje y con abundantes frutos. Todo el mundo se alimenta de este fruto y todos buscan refugio de la sombra de este árbol. Entonces, ¿qué representa todo esto? Vamos a verlo en un momento más. ¿Qué representa a Nabucodonosor y su reino? Pero de pronto, en medio del sueño, dice que escucha que se aparece un mensajero a quien describe como un vigilante. Esto es un ser sobrenatural, un ser celestial. Y este ser tiene el poder de dictar decretos y ejecutarlos bajo la autoridad de Dios o del Altísimo. De hecho, más adelante se nos da el decreto. ¿Cuál es el decreto? Tal en el árbol, y que quien representa este árbol se convierta en una bestia. Su corazón de hombre se ha cambiado en corazón de bestia y esté en esta condición por una temporada, 7 tiempos, que va a representar 7 años. Y luego lo afirma que esta fue la decisión que tomaron los vigilantes. Aparecen como una serie de seres celestiales a los que Dios les ha delegado autoridad y que pueden ejecutar la voluntad de Dios, y que al hacerlo están demostrando una cosa. ¿Qué están demostrando? Que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Que Dios es el que pone y quita reyes, y Él gobierna en los asuntos de los hombres. Entonces, ¿qué significa este sueño? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Okay? Para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y que los entrega a cualquiera que Él elige, incluso a las personas más humildes. Entonces, el hecho de talar este árbol y convertirlo en una bestia a la vista de todos es un decreto celestial que permite que todas las personas del mundo, así como este árbol era visto por todos, todos pueden darse cuenta que Dios actúa entre los hombres y que Él da el reino a quien quiere, e incluso se lo puede dar a personas humildes. Ahora, eso es muy interesante porque nos recuerda a otras partes de la Biblia donde se nos dice algo muy similar. Por ejemplo, en 1 Samuel, en la oración de Ana, en el verso número 8, déjame leerte lo que dice la oración de Ana en el verso 8 en la NTV. Habla de Dios y cómo Él hace menos al orgulloso y exalta al humilde. Dice: levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Que Dios humilla al poderoso y al orgulloso y levanta al humilde. Pero también en Lucas capítulo 1, versos 51 y 52, hay algo muy similar en otro cántico, muy similar al de Ana, el cántico de María. Dice que Dios actuó con su poder y deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Describiendo el nacimiento de Jesús, es donde se expresa este cántico de María. Entonces, este decreto de estos seres, que refleja la voluntad de Dios, refleja el carácter de Dios, que resiste Dios al soberbio y exalta al humilde. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta historia. El orgulloso Nabucodonosor va a ser derribado como este árbol a la vista de todos, para que después de su humillación reconozca a Dios. Ahora mira la interpretación del sueño. Pero antes de eso, ¿estás de acuerdo? Nabucodonosor estaba en este momento en el apogeo de su poder, establecido, firme, orgulloso de sus logros, jefe de un imperio mundial. Sin embargo, sintiéndose seguro y habiendo cumplido sus ambiciones, es donde Dios le advierte que está a punto de ser humillado. Mira ahora la interpretación que da Daniel a este sueño, y que al escuchar las palabras de Daniel vemos un cierto aprecio mutuo, incluso un aprecio de parte de Daniel hacia Nabucodonosor. Mira lo que dice el verso número 19. Entonces Daniel, bueno, vamos a retomar del 18, perdón, me lo salté. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Entonces, ¿te imaginas la escena? Le cuenta el sueño Nabucodonosor a Daniel y se queda callado una hora. ¿Te imaginas? Está angustiado. Entonces el rey le dice: no te angusties, ya dime el significado. Y dice, Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Pero en otra versión dice: ojalá, rey, lo que estoy a punto de decir fuera hacia tus enemigos y a los que quieren tu mal. Entonces, Daniel está preocupado porque sabe lo que le espera a Nabucodonosor, y le dice: quisiera que lo que estoy a punto de decir no fuera para ti, pero te lo voy a decir. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía: cortad del árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia ¿de quién? Del Altísimo. ¿Te das cuenta? Estos seres representan la sentencia que viene de Dios. Dice que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él da a quien lo quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces, o sea, cortan el árbol, pero no lo van a arrancar de raíz, van a dejar esas raíces ahí. Dice, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, Nabucodonosor, vas a ser humillado hasta que reconozcas que hay un Dios y no eres tú, y que Él fue el que te ha dado el reino. Cuando hagas esto, te van a devolver el reino, hasta que reconozcas al Altísimo. Y entonces viene una parte en el verso 27 donde Daniel suena a los profetas, suena a Amós, suena a Miqueas, exhorta al rey de esta manera: mira, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel le exhorta, Daniel le confronta: majestad, acepta mi consejo, renuncie usted a sus pecados, dice una versión, actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Entonces aquí, por un lado, el consejo es, tienes primero un aspecto: reconoce tu pecado, renuncia a tu maldad. Y luego tiene este aspecto positivo: y haz justicia, haz misericordia. Que en la Biblia, hacer justicia o justicia significa establecer relaciones correctas con otras personas, primero con Dios y con otras personas. Y misericordia habla de tratar con bondad a los demás. ¿Sabes? Daniel está revelando el problema y la raíz del problema de Nabucodonosor. Su orgullo le ha llevado a no reconocer a Dios, y por lo tanto su orgullo le ha llevado a pensar que él es Dios. ¿Y eso qué ha producido? Relaciones injustas, crueldad y opresión en su reino. Entonces Nabucodonosor cree que su reino es un reino de grandeza. Sin embargo, esa es la fachada. Detrás de su reino hay opresión, crueldad, injusticia. Eso es lo que se produce cuando una persona exalta sus ideales por encima de Dios y considera que él es Dios. Eso es Babilonia. Eso es Nabucodonosor. Eso es lo que pasa cuando alguien se exalta por encima de los demás. Así que ese es el problema del rey. Cómo trata a las personas es un reflejo de su orgullo, y su orgullo es un resultado de que no reconoce a Dios. Ahora, algo importante: no es que Daniel está diciendo haz obras de justicia para que Dios te salve. Más bien, Daniel está diciendo que cambie su manera de tratar a las personas, y eso va a ser una demostración de que ha reconocido a Dios y su maldad. Entonces, aquí el arrepentimiento se ve, como en Amós o en Miqueas, produciendo justicia, produciendo una vida de generosidad y de relaciones de justicia hacia otros. Pero ¿qué va a pasar con Nabucodonosor? Nabucodonosor tiene que tomar una decisión. Frente a él está un camino: reconocer su maldad, humillarse delante de Dios y cambiar su manera de tratar a los demás, o seguir haciendo lo que ha estado haciendo. ¿Cómo va a responder Nabucodonosor? Pues mira, verso 29: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Básicamente le dio espíritu de Gollum, si es que has visto El Señor de los Anillos. Mío, mi tesoro, para mí solo, todo es mío, es por mi poder. Es lo que está diciendo. Bueno, les tengo preparada una imagen de National Geographic, una supuesta recreación, ¿no?, o posible recreación de lo que quizás Nabucodonosor está viendo: los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Entonces hay una imagen por ahí, si me ayuda los de multimedia, va a aparecer en unos minutos. Ahí está, ok. Entonces, bueno, son las ruinas abajo, pero arriba supuestamente así es como se vería, o lo que estaría viendo Nabucodonosor: el esplendor de una de las grandes maravillas, diciendo: todo esto es mío, todo esto lo construí por mi poder, para mí, para mi esplendor, para mi gloria, todo esto es mío. Ahora, algo que quiero señalar es: recuerda, esto es lo que se ve por fuera. ¿Qué se ve por fuera? Majestad, esplendor y gloria. Eso es lo que se ve por fuera. Pero ¿en base a qué se construyó? A opresión, a la crueldad, a la injusticia, a tratar de manera inhumana a otros. ¿Ok? Esa es la fachada. Pero la realidad es que detrás de eso hay Babilonia. ¿Ok? Exaltándose por encima de Dios y tratando con crueldad a otros. ¿Ok? Y Dios va a llamar a cuentas a Nabucodonosor por su orgullo y su crueldad. Entonces, nomás dijo estas palabras, las pensó y las dijo, y mira lo que sucedió. Dice el verso número 30. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y esa misma hora se cumplió la palabra, es decir, el juicio sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Entonces, básicamente le vino una enfermedad a Nabucodonosor y se comportó como un animal. Así sucedió. Durante 7 años, el gran rey y el constructor de uno de los grandes imperios antiguos y una de las maravillas del mundo, como los jardines colgantes de Babilonia, terminó comiendo con las vacas y comportándose como un animal. Ese fue el juicio que recibió. Algunos comentaristas bíblicos llaman a esto licantropía. Pero, en fin, Dios lo juzgó y terminó en esta condición comportándose como un animal. Entonces, tengo otra imagen para ustedes. Quizás conoce esta imagen de William Blake. Es un famoso pintor de varios pasajes bíblicos. Él mismo tenía sus crisis mentales, pero él hizo un famoso cuadro, La locura de Nabucodonosor. Entonces, si me ayuda, también multimedia, creo que de pronto captura bastante bien la esencia. Entonces, La locura de Nabucodonosor. Es como... No sé si alcanza a ver que su cuerpo es como entre parte árbol y está así, como animal, en el campo, como animal. El descenso a la locura de Nabucodonosor, de ser uno de los reyes más imponentes de un imperio mundial, terminó entre los animales. Qué fuerte, ¿verdad? Qué historia, qué historia. Así que el juicio vino y se comportó como un animal y vivió como animal por 7 años, hasta que recuperó la razón. Mira, ahí va el final del testimonio de Nabucodonosor. Dice el verso número 34: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Es lo primero que hizo: bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Es un reino que no tiene fin. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él gobierna el cielo y la tierra, la realidad espiritual y la realidad terrenal. Y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, por todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Recuerdas? En todo el capítulo se nos recuerda una y otra vez: Dios exalta al humilde, pero resiste al soberbio y al orgulloso. Ok, qué historia. Qué historia. Él puede hacer lo que quiera en el cielo y entre la gente de la tierra, y nadie puede detenerlo. Este es Dios, el Dios bueno y justo y sabio, cuyo reino no tiene fin, su sabiduría no tiene límites. Él ha creado este mundo y Él se ha dado a conocer por medio de sus obras. ¿Qué significa esta historia para nosotros? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, yo quisiera terminar esta noche señalando dos cosas que creo que sería la conclusión de este capítulo. Lo primero a lo que quiero llamar tu atención es que Babilonia, en esta historia, Babilonia es un, déjame ponerlo así, es un anti-Edén. Es lo opuesto completamente al Edén. Nabucodonosor, en esta historia, como hemos visto en Daniel, hay varias referencias a Génesis. Nabucodonosor, en esta historia, por un lado, nos recuerda cuál fue el glorioso privilegio que Dios le dio al hombre. Cuando lo creó, lo puso en el mundo y le dio un rol en el mundo. Mira, acompáñame al Salmo 8. Es un salmo que nos recuerda este glorioso privilegio, el privilegio de ser creados a su imagen. Mira el Salmo número 8. Dice el verso número 1: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, y a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y mira ahora la meditación de David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Esto es lo que considera David. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¡Qué privilegio! Mira, lo has hecho poco menor que los ángeles. Otras versiones dicen, lo has hecho poco menor que Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo? ¿Cuál es el rol y el privilegio del ser humano? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese fue el privilegio. El ser humano fue creado con el privilegio de poder relacionarse con Dios y de poder reflejar y representar a Dios y su gobierno en el mundo. Pero engañados por la serpiente, más bien nuestros primeros padres dudaron de la bondad de Dios y cayeron en la mentira y en el engaño de ser su propio Dios o tratar de ser su propio Dios, definiendo ellos mismos el bien y el mal. ¿Y cuál es el resultado de eso? En el capítulo 11 de Génesis, la creación de Babilonia. Eso es Babilonia. Las personas gobernando en sus propios términos, exaltándose por encima de Dios. ¿Y qué produce? Un sistema de injusticia y crueldad. Esa es la historia humana, esa es la condición humana. Como Daniel le dijo a Nabucodonosor, ¿cuál es el problema? Usted trata a las personas con crueldad porque se exalta por encima de Dios y no reconoce a Dios. Entonces el privilegio que recibimos al ser creados por Dios, en lugar de Edén, el propósito de la creación del hombre era extender el jardín del Edén, cultivar el jardín del Edén para glorificar a Dios y utilizar esos recursos para el bien de los demás. El resultado es Babilonia, que por fuera es gloriosa, como esos jardines colgantes, pero por dentro está roto todo. Amós, que suena muy similar a lo que le dijo Daniel, Amós profetizó en el tiempo más glorioso del reino de Israel, bajo Jeroboam II, cuando por fuera Parecía que había un periodo de paz, 40 años sin tener problemas con ningún enemigo, restaurándose los límites del reino, casi al mismo territorio que bajo el tiempo de Salomón, pero por dentro todo estaba podrido. Mucha corrupción e injusticia. Israel parecía más Babilonia que Israel. Y Amós les dijo lo mismo: arrepiéntanse y que corra un río de justicia. ¿A qué voy con esto? A que el mundo es así, es una fachada, pero en realidad por dentro está lleno de corrupción y crueldades. Es un anti-Edén. Eso es Babilonia. Ese es el mundo. En una de las obras de ciencia ficción de C.S. Lewis, llamada La Trilogía Cósmica, es una analogía del Jardín del Edén y la tentación, en donde aparece un hombre llamado el No Hombre. Weston, este personaje de esta trilogía, es un hombre arrogante que se siente que está por encima de los demás y su personalidad es bastante irritable. Pero en el fondo es una persona llena de miedos, que le teme a la muerte y a lo que él sospecha que es el sinsentido del universo. Y en esta trilogía de ciencia ficción, Weston trata de corromper al mundo. Y de hecho, en uno de los personajes dice que Weston ha permitido que una fuerza diabólica habite su cuerpo y que, aunque todavía hay fragmentos de su personalidad antigua, se ha convertido en el no hombre. Y creo que eso es lo que el capítulo 4 muestra. Los seres humanos, cuando no reconocen a Dios y se ponen por encima de Dios, se convierten en bestias. Su orgullo los lleva a ser lo contrario a lo que Dios planeó que fuéramos. Los hace los no hombres. Esa es la historia humana. Esto es lo que el pecado ha hecho en nosotros. Nuestra rebelión, nuestra arrogancia, nuestra autoexaltación nos deshumaniza y nos hace ser como bestias. El orgullo nos lleva a defender lo nuestro a expensas de los demás. Nos lleva a tratar a los demás como objetos para obtener lo que queremos o como estorbos a quitar para obtener lo que queremos. El orgullo nos lleva a obtener nuestro fin sin importar los medios. Y lo peor de todo es que vivimos en una sociedad donde el narcisismo no es la condición de algunos. El narcisismo es el problema de nuestra cultura. Se nos invita y se nos impulsa a que todo gire alrededor de nosotros. Amarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Eso es lo que hace tan terrible al orgullo. El orgullo nos impide ver las necesidades de los demás. El orgullo nos impide ver a los demás. Los vemos como objetos, no como personas. El orgullo siempre se ve amenazado por los demás. El orgullo nos roba el gozo porque pensamos que todo nos pertenece y que todos nos pertenecen. El orgullo nos hace ver el pecado en los demás de una manera mucho más grande que como es realmente nosotros. El orgullo nos lleva a ocultar nuestras fallas de carácter. Nos lleva a criticar y juzgar esas fallas en otros, pero no a ver nuestras propias grietas de carácter. El orgullo es la raíz de nuestro problema. Está en la raíz de nuestra condición rebelde y quebrantada. El orgullo nos lleva a creer la mentira de que nosotros somos nuestro propio Dios y nosotros sabemos lo que está bien para nosotros mismos. El orgullo nos lleva incluso a lo peor de todos, a no reconocer a Dios. Así que, como cristianos, no hay nada más terrible en un cristiano que el orgullo. Y por eso, como cristianos, esta es la segunda cosa que quiero subrayar. Nosotros que hemos sido rescatados por el Señor y redimidos, rescatados de Babilonia, ¿me explico? Para poder reflejar a Dios, para poder reflejar su imagen, redimidos y rescatados de nuestro egoísmo y nuestro orgullo y nuestra rebelión, para poder vivir para Dios ahora. Por su gracia Él nos ha rescatado para ahora ser parte de su familia. Nuestro camino tiene que ser lo opuesto al camino de Babilonia. ¿Cuál es ese camino? El camino de la humildad. ¿Y dónde comienza ese camino? Comienza reconociendo que hay un Dios y no soy yo. Que yo no soy quien define el bien y el mal. Que hay un Creador bueno, justo, sabio, que es digno de toda mi confianza y mi lealtad, porque no solamente me hizo, sino me salvó por su gracia y bondad, que se reveló a mi vida estando perdido. Comienza reconociendo que, como dice Eclesiastés, Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Comienza reconociendo el reinado de Dios en mi vida por medio de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué relaciones en tu vida el orgullo ha roto? ¿Qué oportunidades el orgullo te ha llevado a desperdiciarlas? ¿Qué momentos el orgullo los ha convertido, esos momentos, en recuerdos amargos? ¿Qué ha hecho el orgullo en tu vida? En mi vida. Considéralo un momento. Quiero, antes de terminar, solo llevarte a tres pasajes que podamos leer y que nos exhorta el día de hoy el Señor, más bien a resistir a Babilonia. ¿Cómo? Renunciando al orgullo, reconociendo a Jesús y su reino en nuestras vidas y caminando en humildad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Verso 3 y 4. Filipenses 2, verso 3 y 4. Pablo exhorta a esta iglesia que estaba teniendo problemas de unidad y algunos problemas de rivalidad entre ellos. Pablo les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego Pablo termina esta sección poniendo a Jesús de ejemplo, el cual, siendo Dios, tomó forma humana, tomó la posición de un esclavo y se humilló hasta la muerte para redimirnos. Entonces, ¿qué es el camino de la humildad? Es poner los intereses de los demás antes que los míos. Eso es. Número uno, el camino de la humildad es poner los intereses de los demás antes que los míos. Es hacer a un lado mis derechos para proteger los derechos del otro. El orgullo hace lo contrario. El orgullo pone mis derechos por encima de los demás. Busca mi bien y utiliza a las personas. La humildad ve a las personas como lo que son, personas creadas por Dios. Y las ve como superiores a uno mismo, poniendo sus intereses antes que los míos. Ese es, número uno, este camino de humildad. Número dos, mira 1 Timoteo capítulo 6, verso número 1 Timoteo 6:17 dice, son las instrucciones finales del apóstol Pablo, este joven pastor. Le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, esta es una actitud de no poner mi esperanza y mi confianza en cualquier cosa en este mundo, disfrutar las cosas de este mundo, pero recordar que no son Dios, y no me pueden dar realmente identidad. Y darle a los recursos, en la vida de un cristiano, darle a los recursos el lugar correcto, disfrutarlos, pero también utilizarlos para servir a los demás. Entonces Pablo no dice, manda a los ricos de este mundo que no sean ricos, porque ese no es el problema, sino a que no pongan su esperanza en las riquezas, que usen las riquezas para el reino de Dios y que sean ricos en buenas obras. Es decir, como resultado de su relación con Cristo y de haber ahora ser parte de la familia de Dios, que el fruto de esa relación sea relaciones de justicia hacia otros. Es decir, de hacer del problema de los demás mi problema, de amar a los demás y estar dispuesto a servir a los demás. Entonces, número uno, el camino de la humildad es ver los intereses de los demás antes que los míos. El camino de la humildad es el de depender de Dios en todas las cosas. Depender de Dios en todas las cosas. Y por último, 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Pablo está tratando con unos corintios que son muy orgullosos, que creen que son maduros, pero en realidad son fanfarrones y carnales, y que se están jactando y se sienten orgullosos de lo espirituales que son. Y Pablo básicamente les dice, no te puedes jactar de algo que recibiste como un regalo. Mira lo que dice 1 Corintios 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, en el contexto, los corintios están haciendo divisiones en la iglesia, menospreciando a otros maestros cristianos, están llenos de orgullo. Ellos creen que son muy espirituales, pero en realidad son unos fanfarrones. Y Pablo tiene que decirles, ustedes no son espirituales ni maduros, son inmaduros. Se portan como si no fueran cristianos. Se olvidan de que todo lo que tienen lo ha recibido por su bondad. Es más, Pablo les dice, muchos de ustedes no eran nadie antes de Cristo. Y se han olvidado de que Dios les rescató y les dio identidad al hacerles parte de su familia. Entonces el camino de la humildad es un camino de gratitud, de no olvidarme que todo lo que tengo lo he recibido por la bondad inmerecida de Dios. No soy mejor que nadie. Todo lo he recibido por gracia. Déjame terminar así. Nada es más terrible en un cristiano que el orgullo, porque el orgullo nos lleva a lo opuesto al propósito de Dios. Dejamos de reflejar a Dios. Y, ¿sabes? El orgullo no tiene que ver con el estatus económico, porque a veces pensamos, no, bueno, si tengo, los que tienen dinero son orgullosos. No, el orgullo es una actitud. Puedes estar sin ni un peso y ser un orgulloso. Es una actitud del corazón de tratar de ser mi propio Dios, resistir la voluntad de Dios. El orgullo nos deshumaniza. Pero sabes, en Jesús somos una nueva creación. Por medio de Jesús, Él nos da el poder de vivir una vida nueva, de poder vivir en humildad, de poder ser restaurados al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, déjame ponerlo así para orar. En casita, en tu casa, en mi casa, ¿qué estamos construyendo? ¿Nuestra pequeña versión de Babilonia? ¿O es un lugar donde el Señor está siendo glorificado, donde estamos estableciendo relaciones justas de amor hacia los demás? Considéralo un minuto. No nos vayamos esta noche sin considerarlo. Estamos creando nuestra propia versión de Babilonia, tratando con orgullo a los demás de forma injusta y cruel, poniéndonos como si fuéramos Dios y exaltando nuestro punto de vista como si fuera el de Dios. O nuestra casa está siendo un pedacito del cielo, donde el Señor está siendo glorificado. Bueno, ¿sabes? Lo más bello de todo es que hoy podemos venir a Jesús y decir, Señor, perdóname. Y reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de su amor y su gracia, Él es capaz de transformarnos, limpiarnos y ayudarnos a caminar en humildad. Pero necesariamente necesitas venir a la cruz. Necesito venir a la cruz, reconocer mi condición y reconocer a Jesús y su reino en mi vida. Y Él puede transformarme, ¿verdad? Para que a lo mejor el día de hoy tienes que considerar eso. ¿Será que en mi casa no, el que está mal soy yo, no los demás? Porque siempre están equivocados, ¿no? ¿Cómo le hacen para siempre estar equivocados? Bueno, a lo mejor el que está equivocado soy yo. A lo mejor por eso le grito a mi hijo o a mi hija. Creo que tengo la razón, pero en realidad es orgullo. No es disciplina, sino orgullo. A lo mejor estoy quejándome de mi esposo o mi esposa. Y es más bien mi orgullo. Él debería de cambiar, ella debería de cambiar. A lo mejor es que no cambias tú. ¿Me explico? Entonces, cada quien hoy necesitamos reconocer nuestra necesidad, venir al Evangelio y en casa, considera lo que hoy escuchamos, ¿vale? Oramos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por este capítulo, Señor. Gracias porque tú quieres confrontarnos, Señor, con nuestra necesidad de Jesús, nuestra necesidad de su gracia en nuestras vidas, de ser rescatados de nuestro orgullo, nuestra torpeza. Señor, nuestra vista es corta y es tan fácil no ver nuestro soberbia y nuestro orgullo. Pero tú eres bueno, Señor, y nos amas y tú quieres transformarnos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, Señor. Ayúdanos a disfrutar lo que nos das, pero a depender de ti. Ayúdanos a pensar en los intereses de los demás antes que los nuestros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, constantemente recordando que todo lo hemos recibido de ti. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a humillarnos delante de tu amor y de tu gracia y a reconocerte en nuestras vidas todos los días. Y gracias porque eres tan bueno, Señor, y no nos dejas igual, sino por medio de tu poder tú puedes transformarnos. Tú puedes limpiarnos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén.